programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, octubre 4, año 2021. Saludándole su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía de 3 a 4 de la tarde a este programa a través de las ondas de Radio Martí, así como la asistencia técnica del gran Tony Simón en estudios y la producción de Alejandro Zaya Fasán. No, indudablemente, pues, el tema de la economía en Cuba sigue siendo un tema vital. Muchas expectativas sobre cómo va a reabrir el turismo, si será en pesos cubanos, en moneda libre convertible. Pero bueno, para también analizar lo que ha pasado con la famosa tarea de ordenamiento en Cuba, nuestros micrófonos a Valencia, España, donde se encuentra nuestro querido economista don Elías Amor. Buenas tardes, Elías, noche. ¿Cómo está Hola. Valencia por allá?
Buenas tardes. Bueno, pues muy bien. Entrando ya en el otoño fresquito, ¿verdad? Y bueno, pues muy contentos de estar aquí otra vez en tu programa, Cari. Gracias por la invitación.
No, para mí un placer, y creo que para los cubanos de la isla, que siempre pues escuchan y hacen luego más tarde rebote de sus comentarios a través no solamente de las redes sociales, sino de correos directamente enviados a través de la noticia @gmail.com. Bueno, usted habla del tema de la tarea de ordenamiento.
Sí.
Indudablemente, usted pone que el régimen cubano ha dado muestra más que suficiente a lo largo de estos terribles 62 años de comportarse como un niño maleducado que cuando se cansa de lo que tiene lo olvida y lo entierra. Habla también de que, pues, indudablemente se pregunta, y esta es mi pregunta, ¿dónde ha quedado la tarea de ordenamiento en la nave del olvido? Y nadie mejor que usted para que me hable y me diga las justificaciones que utiliza el régimen para, acabando si esta tarea de ordenamiento olvidada, enterrada y, lo que es peor, desatendida por los propios ojos de los cubanos que pusieron tantas expectativas en la misma. Adelante con su análisis, profe.
Bueno, yo el análisis lo he escrito, como tú ya sabes, porque está publicado en mi blog Cuba Economía, pero por no repetir las mismas cosas que ahí he mencionado y que el lector puede acceder a esos blogs totalmente libre, ¿no? Yo quisiera destacar fundamentalmente dos razones.
Y que yo recomiendo extraordinariamente.
Muchas gracias. Muchas gracias, Cari.
No solamente dentro de Cuba, sino donde quiera que se escuche el Radio Martí.
Muy bien. Muy agradecido te estoy por tu recomendación, que es muy valiosa. Bueno, yo diría que hay dos motivos, básicamente, además de ese del muchachito malcriado, mitongo, que cuando tiene lo que quiere ya deja de llorar y lo olvida después, ¿verdad? Yo creo que los comunistas cubanos han sido así a lo largo de esta etapa. Pero bueno, saliéndonos de la broma, yo creo que hay dos razones fundamentales. En primer lugar, la tarea de ordenamiento ha sido un fracaso del régimen comunista frente al mundo. Ellos idearon esta política un poco para demostrarle a los países europeos, incluso a Estados Unidos, que eran capaces de incorporar reformas en la economía cubana para ganar solvencia y credibilidad a nivel internacional. Pero claro, se adoptan medidas, Cari, que no son las que dan solvencia a ningún país del mundo. Lo que han hecho ha sido destruir lo poco que quedaba de la economía después de la pandemia, y yo vengo diciendo esto ya desde que se aprobó la tarea de ordenamiento. Yo me parezco ya un disco rayado porque siempre digo lo mismo, ¿verdad? La tarea de ordenamiento no podía salir bien porque las bases con que fue elaborada pues no tenían ninguna justificación técnica ni racional desde el punto de vista económico. Por tanto, como no les ha servido...
Explícame eso. ¿Por qué usted considera?
Muy fácil. Mira, suprimir dos monedas en circulación y unificarlas en una sola es una magnífica decisión, Cari. El problema es cuando tú, a esa moneda que queda, que es la moneda histórica de Cuba, que habría que haberla respetado y protegido, la sacas al mercado con un tipo de cambio oficial de 1/24. Como si el peso cubano tuviera una enorme base económica detrás que justificara que se cambiara por 24 dólares. Inmediatamente el mercado informal le dijo al régimen comunista que el dólar se cambiaba por, como mínimo por 70 pesos. Ese ya es un fracaso de política económica. Otro fracaso de política económica es rebajar las gratuidades y los subsidios, como dijeron que iban a hacer, y luego tener que incrementarlos por otro sitio, porque resulta que empezaban a darse cuenta de que la gente más vulnerable que hay en el país, pues no podía acceder a los servicios ni a las gratuidades, y entonces por todo eso generaba un motín social, una explosión de malestar. Y entonces tuvieron que incrementar el gasto público otra vez, y el déficit público, que estaba inicialmente en un 17,5, 18, a lo mejor ahora ya anda por encima del 25%, porque no hay control del gasto público. Luego se equivocaron con los precios. No se puede incrementar los precios de una manera espectacular en un país cuando el año anterior ha habido una tasa de inflación oficial reconocida por el régimen del 18,5. Cuando hay una inflación de esa magnitud, la economía práctica dice que lo que hay que hacer es adoptar una política contra la inflación, una política antiinflacionista. Como ellos lo que han hecho ha sido incrementar más todavía la inflación, el otro día dieron unos datos oficiales al mes de agosto en donde los precios en Cuba, la inflación, el IPC, ha crecido casi un 60%. Correcto. Es decir, se ha incrementado 50 puntos porcentuales. ¿Eso dónde se ha visto? Eso es lo que está ocurriendo en Cuba. La inflación empobrece a los cubanos, reduce el poder adquisitivo de los sueldos y los salarios. Y te podría seguir dando, Cari, muchísimos más ejemplos de la barbaridad que han cometido con la tarea de ordenamiento, que yo estoy seguro que los cubanos que me están oyendo saben que el 90% de los problemas que tienen ellos día a día para poder comer están provocados por la tarea de ordenamiento y el enorme desajuste que han creado los comunistas en la economía cubana. Ese ha sido el fracaso, el que no les ha servido como estrategia a nivel internacional, de decir, mira qué buenos somos, qué cambios hacemos, tal. Y luego el otro factor ha sido que lo llevaron como un compromiso al Partido Comunista en su congreso del mes de mayo, y en el Congreso Comunista lo que hicieron fue depurar al cabeza visible de la tarea de ordenamiento, al señor Murillo, que desapareció para siempre de la realidad política en Cuba. Entonces, claro, Alejandro, el ministro de Economía, y Díaz-Canel, el presidente, le tienen miedo a lo que está pasando con la tarea de ordenamiento, porque saben que hay víctimas políticas de perseguir esos objetivos, y se han apartado. Y en Cuba en este momento no habla nadie de la tarea de ordenamiento. Es que yo creo que la detestan, no quieren ni saber nada de ella. Hoy en Granma había una página y media de información económica y no han mencionado la tarea de ordenamiento.
Sí,
por
ni la siquiera en Cuba así. Debate, que es el portal exterior de ellos.
Sí, pero que no hay mesas redondas ya de la tarea de ordenamiento, que tú sabes que nos hicieron como 15 o 20 mesas redondas, tengo yo recogidas en mi disco, y las veo de vez en cuando. Era una cosa tremenda, la mesa redonda era, ¡oh!, la tarea de ordenamiento, y Randy Alonso se ponía como loco, era como si viera los ángeles del cielo. Todo es un fracaso, Cari. Entonces, lo que pasa con esto es que, como en Cuba, los gobernantes no responden de los errores que cometen y de las malas decisiones ante el electorado, pues ahí ellos están y se van a mantener durante el tiempo que quieran, porque, bueno, a no ser que haya una gran protesta y un gran estallido social que, bueno, se está alimentando como consecuencia del fracaso de la tarea de ordenamiento.
Usted señala que luego del estallido social del 11 de julio, todo esto se ha puesto patas arriba. O sea, la dirección económica del país vive acentuada por el miedo. Ahora bien, mi segunda pregunta. De acuerdo con los datos, ¿para qué hablar de algo que se ignora? Y usted habla de por ejemplo, debió ocurrir que de los tipos de cambio del peso en los mercados informales nunca se han hecho eco, pero las tensiones siguen ahí mientras esperan alguna corrección. Se ignora incluso el proceso de la retirada del CUC de la economía. O sea, es la estrategia del calamar. Dice usted, muy bien dicho, que cuando todo está, el calamar piensa que lo van a pescar, suelta la tinta y desaparece. Ahora bien, los MIPES. Hablemos un poco ahora, porque usted siempre fue partidario de la creación de las microempresas, del cuentapropismo, de la funcionabilidad de una economía cuasi privada, pero que el régimen no le permite al cubano esa libertad económica, porque sería traicionar sus lineamientos de mantener al pueblo cubano amarrado a un centralismo político, económico y social. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo en mi blog he escrito ya en muchas ocasiones a los emprendedores cubanos que en este momento están pensando en crear una MIPYME o una cooperativa no agropecuaria, que tengan claro que nunca van a ser dueños verdaderos, ni van a tener autonomía verdadera, ni van a poder tener medios de producción propios, como ocurre en otros países con las empresas. Es decir, allí en Cuba lo que se ha creado es un marco normativo, una regulación que se ha publicado en la Gaceta Oficial, que aparentemente da la entrada a las pequeñas empresas, que ellos llaman privadas, yo no las llamaría así, pero bueno, a las cooperativas agropecuarias, etc. Pero eso no es un sistema de libre empresa como el que conocemos nosotros aquí en España, en Francia, en Estados Unidos o en donde sea. Ni siquiera se parece al sistema de Vietnam, por ejemplo, y mucho menos al de China. El gobierno comunista ha creado un sistema que, para empezar, una empresa en Cuba no se crea libremente, sino que es el gobierno, el régimen, el Partido Comunista, por supuesto, el Ministerio de Economía, el que dice si se aprueba o no. ¿Eso dónde se ha visto? No hay ningún país del mundo en el que una empresa se apruebe por el Ministerio de Economía. Bueno, si es una empresa importante de naturaleza estatal, con compromiso en los valores nacionales, pues se puede someter a aprobación del Ministerio, pero una MIPYME de 4 trabajadores que se tenga que aprobar por el gobierno, y además las actividades que ellos dicen que se tienen que aprobar, no puedes crearlas libremente, tienes que solicitarlas dentro de los criterios que ellos establecen. Y con no, yo sinceramente, bueno, me alegro mucho de que vuelvan de nuevo a funcionar en Cuba las empresas privadas, que no han estado permitidas desde la ofensiva revolucionaria del año 1968, pero esto que hay en Cuba, que nadie se engañe, no es una empresa privada, no es una cooperativa como las que hay en España o, por ejemplo, como las que hay en Italia, es otro modelo económico.
Como las que hubieron en Cuba. Correcto, Cuba republicana.
Sí, claro. No es lo mismo y, por tanto, hay que tener mucho cuidado para no cometer errores creyendo que, bueno, esto es el no va más. De hecho, esta reforma creo que también sería muy parecido a la tarea de ordenamiento. Es una política económica que ellos quieren ahora presentar a nivel internacional para que en el país, en España, en el Observatorio Romano, en The Times, hablen bien de las empresas privadas en Cuba. Y yo, cuando leo esos artículos en todos esos periódicos, encuentro siempre una misma mano, ¿verdad? Es como si hubieran estado escritos por la misma mano. Y da ganas de escribir cartas al lector, al director, diciéndole, por favor, infórmense un poco de la normativa, porque eso no es empresas privadas en Cuba, no es verdad.
Bueno, sin embargo, la revista The Clinic explica...
Ahí sí que han hecho un buen análisis, sí.
Sí, quiero que usted lo comparta, porque indudablemente no es fácil de acceso a este tipo de análisis, donde declara que no es el embargo el problema de Cuba, sino el fracaso de un modelo económico. Y esto lo reporta de Clinic, que explica las razones de La Habana para justificar sus contratiempos, es un pretexto para evitar reconocer lo que usted muy bien califica como la política del calamar, la incompetencia. Sí. Adelante,
así es.
Analíceme, sí, no, no. Analice y déjele saber a los cubanos de la isla lo que dice este informe, que posiblemente no ha aparecido ni en Granma, ni en Codebate, ni en Trabajadores, ni en las mesas redondas aburridas, ni en los centros espirituales.
No, y tampoco publican mis artículos del blog,
hombre,
claro. Mucho menos, no se hacen ni eco de ellos, aunque luego después siempre suelen tener algún mensaje.
No, y Texas no tumba esta llamada porque no puede.
Bueno, pues lo que dice The Clinic es algo, Cari, en lo que yo, perdona, pero lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo aquí en tu programa.
Por eso el problema yo fundamental, quiero que usted lo analice,
claro, pues yo
porque
te lo
al final
mucho.
The Clinic le ha dado la razón a usted.
Sí. Sí, hemos ellos, fíjate, sin conocerlos, han hecho un análisis que coincide prácticamente.
¿Quiénes
al
son ellos? Porque para mí, claro, yo no soy economista,
no.
Pero para mí ellos no, caramba, yo me detuve ante este y dije, caramba,
sí.
Déjame hablar esto con el profe hoy, porque
sí.
Me llamó la atención. Esta revista británica de Critic,
sí. Sí.
¿Hasta dónde es influencia dentro de los que puedan tratar de crear nuevas corporaciones en Cuba o invertir capital?
Bueno, es algo que yo estoy investigando. Yo te prometo que cuando yo tenga más información en tu programa haremos un análisis del tema. Desde luego yo no la conocía, esta revista. Debe ser una revista que tiene poco tiempo en vigencia, pero con una claridad de ideas muy muy interesante con respecto, por ejemplo, a temas como la política europea común, como por ejemplo el marco de las relaciones entre Estados Unidos y Europa, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los países emergentes y la crisis que tiene China en este momento con el gas natural y con las materias primas. O sea que publican artículos muy interesantes que
¿sí?
salen de esa mainstream que tú ya conoces, en donde prácticamente, bueno, hay una corriente de periodistas y de influyentes a nivel internacional que hablan de que Cuba no es una dictadura, que Cuba es una democracia de partido único. Y esto cuando uno lo lee, no solamente en temas económicos, sino en temas políticos, etcétera, pues te produce la obvia repugnancia de ver que puede haber gente que todavía 62 años después, y viendo lo que se ve, con las cámaras que los cubanos transmiten en directo, hable de Cuba como una democracia de partido único. Es que agota esa visión absolutamente equivocada, errónea, de la realidad cubana. Bueno, pues este análisis de Clinic plantea que hay un gobierno en Cuba que plantea unos objetivos para cumplir y sistemáticamente, de año en año, no cumple esos objetivos. Y cogen los estudios de la planificación central de la economía.
No, y perdón que le interrumpa.
Sí.
Desbarata con un solo dato el famoso bloqueo.
Sí, bueno, sí.
No, con un dato. Y el más reciente es el del 2020, donde Estados Unidos exportó bienes por valor de 177 millones de dólares a Cuba e importó bienes por valor de 15 millones de dólares. O sea,
así es,
estamos viendo, sí, sí, cómo de un solo zarpazo desbarataron el tema recurrente, diría yo, por ser hablar en el mismo idioma de ellos. De
y los 4.000 millones de remesas.
El bloqueo claro. Se desbarató.
Sí, sí. Los 4.000 millones de remesas que salen de Estados Unidos rumbo a Cuba.
Correcto.
Claro, el 90% de las remesas que recibe Cuba salen de Estados Unidos. De España, si llegan unos 100 millones al año, es mucho dinero en remesas. Lo importante sale de Estados Unidos. Entonces, eso no es un embargo ni es un bloqueo. Eso hay que desmantelar esa idea que está absolutamente clavada en mentalidades de personas que hablan bien del régimen comunista de Cuba y critican a las democracias. Yo eso no lo puedo entender, y bueno, pues esta revista The Clinic es un primer paso, ojalá que continúen en esa misma línea. Y bueno, pues yo desde aquí, desde este espacio, le doy la bienvenida y ojalá que continúen en esa misma línea. Claro que sí.
Ahora, vamos a un sí. tema que verdaderamente me llama la atención. Cuba le debe a las 11.000 vírgenes, y no hay 11.000 una, porque si no, le debiera 11.000, pero le debe a la China más de 4.000 millones de dólares.
Sí.
Esto es un informe que aparece y los datos apuntan que al menos 42 países de ingresos bajos y medianos tienen ahora niveles de exposición de deuda china que superan el 10% del Producto Interno Bruto. Y yo quiero que usted me explique. Los chinos ya se han apoderado prácticamente de medio mundo, pero con Cuba están en las manos de los chinos.
Bueno, realmente no tenemos datos de inversión extranjera en Cuba oficiales, pero si tú analizas el comercio, por ejemplo, las exportaciones y las importaciones, tú ves que China está en el puesto cuarto o quinto del ranking de países. No está como Venezuela o como España, que ocupan posiciones muy elevadas en la clasificación. China está siempre está suele estar el tercero, el cuarto puesto, porque no hay un marco, digamos, estable que asegure un crecimiento de las relaciones comerciales entre Cuba y China. Por ejemplo, Cuba no le vende servicios médicos a China. Por tanto, esos ingresos tampoco los puede obtener de ahí. Y cuando tú analizas, por ejemplo, los turistas chinos que llegan a Cuba, te das cuenta de que llegan muy pocos chinos. Es decir, China tiene un turismo muy importante a nivel mundial, pero se queda normalmente en el área del Pacífico, en el área de proximidad de China. Van a Australia, van a Bangkok, van a Tailandia, pero no se suelen desplazar hacia el occidente. Y Cuba, por tanto, tampoco recibe turistas chinos. Entonces, si no tenemos inversiones, si no tenemos comercio exterior, si no tenemos ingresos de médicos, si no tenemos ingresos de turismo, lo único que los chinos pueden hacer en Cuba es tomar posiciones de cara a un futuro que ya se verá cuál puede ser. Y yo creo que los chinos en este momento no están en una en este tipo de operaciones porque se les ha complicado mucho el escenario económico por muchas razones. Y está la caída de la inmobiliaria, esa gigante que tienen, está el problema de los suministros de gas natural, está el problema de la fabricación de los microchips, que muchas empresas europeas, sobre todo, están levantando en China y viniéndose más para acá, más cerca, para poder tener... Sí, es que estas cosas ocurren. Y todos estos que hablan de que China va a ser la gran potencia económica mundial del siglo XXI, dentro de unos años se van a encontrar con una gran sorpresa. Porque en China todavía no se ha producido la transformación de las clases medias, ni se ha dado un proceso de transformación política que va acompañado con las transformaciones económicas. Y eso va a llegar. Y cuando eso llegue, el gran gigante se va a desestabilizar. Y no sabemos eso qué repercusiones va a tener en la economía mundial, pero yo creo que en vida mía yo no voy a ver a China de gran potencia mundial. Y creo que la generación que viene detrás de mí, la otra, tampoco. Porque
bueno,
para
ojalá.
Ser potencia... No, ojalá no. El mundo evoluciona, Cari, y tiene que ir habiendo cambios en el mundo. Pero tú acuérdate cuando en los años 80 todo el mundo decía, Japón se va a comer a Estados Unidos.
Pero
va a ser la gran potencia.
Yo digo ojalá porque tristemente, cuando tú elaboras un producto con mano de obra barata y esclava, no puedes desearle a ese país que sea un gigante económico. Eso tiene que ser castigado y censurado por los que defienden los derechos humanos en el mundo. Y con esto pues quiero darle las gracias por haber usted estado compartiendo estos análisis con nuestra audiencia, tanto dentro como fuera de la isla, pero dentro de la isla, donde el hombre nuevo tiene que conocer cómo desde el exterior se ve la perspectiva de un país que quiere y desea tener sus propios recursos, volver a un Estado de Derecho, que para eso se quedaron en la calle el 11 de junio. Gracias, profe. por estar
gracias
conmigo.
Gracias a ti, Cari. Gracias.
Encantada.
A ti. Saludo.
Adiós. Me voy a mi primera media hora, a mi segunda media hora, y regreso con más tras la noticia.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
José Martí dijo: qué cólera la de un pueblo forzado a acorralar su alma.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Me tengo el infinito placer de recibir desde La Habana, Cuba, a mi querido Claudio Fuente. Buenas tardes, Claudio. Bienvenido
muy
a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes para ti. Muy buenas tardes para ti, Cari Roque, y para el resto del equipo de tu programa. Muchísimas gracias por invitarme, por darme de nuevo esta tremenda oportunidad de llegar a tanta gente.
Bueno,
el tema de los presos de Castro.
Sí, los presos de Castro, y vamos a hablar un poco también de las condenas a los manifestantes del 11 de julio, que en Cuba se vuelven más severas. Tú estás dentro de Cuba. Tú estás viendo el diario Vivir o Desvivir de los cubanos. Y antes de entrar en tu magnífica campaña, de la cual vamos a hablar, de los presos de Castro, me gustaría tu análisis de estas condenas tan severas. Se vuelven indudablemente como una especie de martillo, como si fuera un escarmiento, porque en definitiva no se salieron el 11 de julio a vandalizar, sino a pedir libertad total. Dame tu criterio, Claudio.
Bueno, mira, Cari, número uno, yo pienso que las condenas, según el testamento castrista que ellos llaman constitución, está siendo completamente consecuente con esta cantidad de años. Pedir libertad es pedir que se revoque el socialismo, que se elimine el socialismo. Y en el artículo 4 de ese mamotreto llamado Constitución, que no es más que el testimonio castrista, como te digo, para que la nueva generación de Castro, el neorreulismo, opere después de la muerte de Raúl y demás, pues en el artículo 4 ellos son muy claros, y ese artículo 4 es la versión, digamos, en el lenguaje legal de lo que es dentro de la revolución todo, fuera de la revolución ningún derecho. Ese artículo 4 dice que la traición a la patria, que ir contra el socialismo es la mayor traición a la patria y merece las más severas condenas, y que cualquier persona, cualquier cubano, tiene el derecho de asumir cualquier vía, incluso la vía armada, si no quedara otra opción para ir de arriba a cualquier persona que quiera montar el sistema imperante en la isla, que es el socialismo, que es lo que se llama el sistema social, económico y político de esa familia, de la familia Castro. Entonces, yo pienso, primero, que están siendo coherentes; segundo, es un escarmiento, ellos necesitan sencillamente amedrentar a la población. Piensa que estamos hablando, por ejemplo, hay unas muchachas ahora que quieren ser condenadas, es decir, les están diciendo que les van a poner 10 años, son unas trillizas. De esas trillizas, dos de esas hermanas están ya presas en una cárcel en Villa Clara. Ellas se llaman Liz Dani y Lidianis. El cuadro familiar en el que dejan a su mamá es terrible. Con una de ellas tiene una niña chiquita de 3 años. Te puedes imaginar, la madre en una miseria absoluta. Y fíjate, yo todavía estoy viendo algunos opositores dentro de Cuba, como por ejemplo Manuel Cuesta Morúa, que ellos enarbolan el artículo 56, que habla de que los cubanos tenemos derecho a manifestarnos, ¿no? Al derecho a la reunión, a la manifestación, a la asociación. Sin embargo, obvian que primero está este artículo 4, donde plantea que todo lo que vaya en contra del socialismo sencillamente está fuera de juego y que no lo van a permitir. Entonces creo que es hora de que cada vez se debata más todos estos puntos. ¿Por qué? Porque si hay una parte de la oposición, sea del tipo que sea, socialdemócrata, con una tendencia de socialismo democrático, como se le quiera llamar, le está haciendo ver a la ciudadanía que tienen un derecho constitucional, eso no es real. Y sería bueno discutir sobre todo esto. Fíjate, hay un muchacho que fue el que despedazó el de San José de la Lajas, Roberto Pérez Fonseca. Le dan ahora el veredicto, la sentencia, el día 8 de octubre, el próximo viernes. Y le piden 12 años. El fiscal no ha movido ni un ápice todo esto. Cuenta que todos estos muchachos son personas que tienen un domicilio fijo, que no hacía falta ni siquiera que estuvieran todo este tiempo presos, no tienen antecedentes penales, y sencillamente Castrismo está violando todo tipo de reglas del Código Penal, de la Ley de Procedimiento Penal, de ese propio testamento castrista. Imagínate que a estas niñas, a estas mellizas que tienen 23 añitos, las fueron a buscar primero a la casa a las 3 de la mañana, dos policías y un oficial de la seguridad del Estado. La madre le dijo, no, tú a mis hijas no te las llevas a esta hora, yo no tengo seguridad que lleguen bien a la estación de policía. Y al otro día ella va con esas dos niñas a la estación de policía, bueno, y ahí quedan presas. Entonces, fíjate, por ley, tú no puedes llegar a las 3 de la mañana a ningún hogar. Además,
pero es que para
personas que no cometieron unos delitos de violencia, ni mucho menos. Entonces, todo esto está diseñado literalmente para aterrorizar a la población. Es decir, estamos viendo nuevamente una proyección terrorista de la familia Castro, otra vez, tú sabes, de sus gendarmes, de sus mecanismos de amedrentar a la población.
Claudio, hay otro tema que... Hay dos temas más. Antes de entrar a tu magnífico proyecto de los presos de Castro, porque estos también son presos de Castro, y estoy hablando de los adolescentes cubanos menores de edad que están pues detenidos, arrestados luego de unas protestas que indudablemente removieron el piso a esa tiranía. Y te lo digo porque ya no engañan a nadie. Esto que hablo contigo, que comento contigo, está en el reportaje del portal de noticias Infobae.
Ajá.
Y ya, o sea, un portal de noticias que
sí,
no
sí,
es...
Conozco, ¿cómo no?
Efectivamente, estamos hablando de uno de los más leídos posiblemente en América Latina, y recaba la preocupación de los padres de cuatro menores que continúan recluidos: la madre de Jonathan Torres Farrat, el padre de Emisolán Román Rodríguez, la madre de Brandon David Becerra y la de Roland Jesús Castillo Castro. Han ofrecido sus declaraciones, han dicho que están, pues sencillamente, muy preocupados porque hay un caso, y este es el que llama la atención, que debido a la hipertrofia que sufre en el ventrículo izquierdo del corazón, y este es Jonathan Torres, pues tiene hipertensión, siendo un menor de edad, y obliga a que tome medicamentos diarios. Bueno, pues bien, desde el día de su arresto, el 13 de agosto, no tiene acceso a medicación, indicó el portal de noticias. Estos son presos de Castro. ¿Qué planeas tú? Que llevas adelante una campaña para visualizar, como lo hacen ustedes miércoles tras miércoles, como lo llevas tú adelante, y de eso vamos a hablar ahora, ¿qué se puede hacer para que esto se haga trending y para que se castigue y se sancione a esa dictadura, ya no por violar las leyes que nunca ha cumplido, sino para que el mundo entero ponga los ojos sobre Cuba?
Mira, Cari, yo en mi programa de mañana, una de las cosas que voy a plantear, y gracias, tú no te imaginas lo que te agradezco que me hayas puesto en esta magnífica situación. Una de las cosas que voy a plantear mañana es que los presos de Castro no solo están oprimidos por el sistema castrista, valga la redundancia, sino que también están abandonados por Occidente, pienso que abandonados sin lugar a dudas por el exilio, o por una gran parte. Yo no estoy hablando de la gente que a título personal ha hecho cosas que se lo agradecemos tremendamente, que nos han hecho llegar medicinas, etcétera, que comparten las publicaciones de todo tipo que tengan que ver con este tema de los presos políticos. Pero se necesita realmente un apoyo descomunal que no existe. Y creo que el castrismo sí tiene de la comunidad internacional un tremendo aval. Y mira, la semana pasada hay un magnífico programa de Antonio Rodríguez en su programa Libertad y Punto, que invitó a Esteban Gervasi, analista político venezolano, y él decía, por ejemplo, Nicolás Maduro tiene 15 millones de dólares puestos sobre su cabeza por la administración anterior, es un bandido. Sin embargo, va a México, Luis Manuel López Obrador lo recibe, es decir, Andrés Manuel López Obrador lo recibe y no pasa nada. Quiere decir, hay una ausencia de liderazgo de los países fuertes para castigar todo este tipo de atrocidades. Tenemos dentro de Cuba 300 empresas españolas lucrando con todo el horror que está ocurriendo acá, que además el castrismo está endeudado con ellas y tampoco les paga. Vemos cómo el mismo presidente socialista de España no quiere reconocer que Cuba es una dictadura y que en verdad es una tiranía por todo el tiempo este transcurrido. Entonces yo sí creo que hay que empezar, además de la campaña de la visibilidad, comenzar a implicar, porque si el castrismo tiene como premisa dividir y vencerás, divide and conquer, pues nosotros tenemos que asumir que hay que implica y vencerás, digamos, y es muy importante que cada vez tanto las víctimas como los actores de la oposición y la sociedad civil señalemos y comencemos a pedir que actores internacionales y actores también de aquí adentro de peso se impliquen en este asunto. Por ejemplo, la Iglesia Católica creo que tiene que hacer todavía una función más profunda en todo esto, un acompañamiento, tiene que hablar cada vez más claro, y no solamente a través de los sacerdotes, que sabes, son como la punta de lanza, son como la vanguardia en todo eso, pero se necesita que entonces a ellos se les apoye más y que se quede más claro cada vez que sencillamente el régimen hay que arrinconarlo internacionalmente, hay que retirarle todo tipo de apoyo diplomático, político, económico, sino sencillamente decir, yo estoy manejando una de las últimas etiquetas, no nos dejen solos, porque evidentemente lo estamos. Evidentemente lo estamos. Las embajadas aquí de determinados países democráticos de la región, como Brasil, Colombia, Chile, esa gente no hay ningún tipo de contacto, digamos, ¿no? Con la oposición, la sociedad civil, no hay un ofrecimiento en qué podemos ayudar. Y sencillamente el nivel de desarticulación es tan alto que hay una parte donde se cumple absolutamente estas palabras de Edmund Burke, el filósofo y político británico del siglo XVIII, que decía, el mal triunfa cuando los hombres de bien no hacen nada. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Y que aquí hay que, los cubanos de ambas orillas, tenemos que meternos en un super debate sobre cuáles son los tremendísimos errores que estamos repitiendo, porque esos errores se acumulan y al final jugamos para el castrismo, porque nos hace ineficiente a nosotros y por supuesto se alarga el sueño de lograr finalmente la libertad.
Ahora bien, hay un tema muy sensible que yo creo que bajo la campaña tuya sería indudablemente un fuerte golpe a la tiranía. Esa tiranía es misógena. Esa tiranía comete genocidio, pero uno muy callado, que es el no darle seguimiento a los feminicidios en Cuba. El último fue hace pocos días en Artemisa, una mujer de 30 años fue asesinada en San Antonio de los Baños y mi cielo, mi paz, mi gloria, no existe un como en otros países, en Cuba, una orden de restricción. La mujer se siente desposeída. Y yo creo que de la misma forma en que una campaña se lanza para demostrar los presos de Castro, también hay que tocar eso. ¿Por qué? Digo esto porque si ellos disponen de toda una serie de equipos, ¿no?, de represión para caerle arriba a un grupo de mujeres porque quieren marchar, para hacer una cacería de brujas contra menores, ¿por qué razón nunca se encuentra se le hace un seguimiento al ejecutor de estas acciones? Dame tu criterio en este punto que te estoy tocando.
Bueno, mira, Cari, yo ahora sí, como pensando rápido, ¿no? Te voy a decir algo.
Es una idea que te lanzo.
Mira, yo en el percibir, en mi experiencia de estos años dentro de la oposición en Cuba, bueno, muchos coincidimos en el criterio de que lo único que funciona dentro de esta isla cárcel es la represión. Esa represión es muy costosa. Siempre se sabe que mantener todos esos archivos de información, los chivatos diarios que van a un lugar, dejan los reportes, acumular todo eso, tabularlo, clasificarlo, dar luego las órdenes de cómo se van moviendo opositores o grupos de la sociedad civil, incluso otros grupos, incluso todo el sistema de vigilancia de los cuentaprovistas. Imagínate el dineral que se va ahí. Entonces, sencillamente, el país sigue cayendo, se sigue desplomando económicamente, como estamos viendo, en una inflación que va a ser tan galopante ahorita casi como la de Venezuela. Ya hemos llegado a los mismos precios que en el periodo especial en los 90, donde una caja de cigarros tiene 150 y 200 pesos. Yo lo dije en el programa pasado mío de los presos de Castro, hice una relación entre esto y todo, como se les va poniendo caro a los familiares lograr comida para hacerle llegar, etcétera. Y entonces, fíjate, Cari, más dinero para una parte de investigación y toda una campaña para proteger a las mujeres, eso tendría para el castrismo, para que eso fuera efectivo, un costo a nivel policial y a nivel de investigación y a nivel de profilaxis y todo eso, que yo creo que ellos para nada están dispuestos a gastar eso. Fíjate, ellos tienen problemas acumulados de años. Estamos hablando de casi 1 millón, por ejemplo, de viviendas que faltan en Cuba. ¿Cuánto es decir, construir 1 millón de viviendas? Y eso, que también es hiperbásico, no hay manera de que esto, desde los años 60 están acumulando atrasos. Entonces, te digo, pedirle al régimen ya que se haga cargo de alguna cosa, me parece que es un absurdo. Aquí hay que pensar en que tenemos que reemplazar esto.
No, yo lo que estoy pidiéndole al régimen. No, yo al régimen no le pido nada.
Bueno, no, pero espérate, okay, cuando tú me dices también que se haga una campaña de la oposición a la sociedad civil, mira, yo creo que está bien, pero te digo, al final, esa campaña, para que fuera efectiva, para que disminuyeran los feminicidios, digamos, en verdad se necesitaría que se implementen cosas que la ciudadanía normalmente aquí adentro no tiene capacidad para implementar. Porque además, la parte de que haya más policías vigilando en ese sentido, que se aplique las leyes, eso mismo que tú decías, que cuando una mujer le ponga una denuncia a algún hombre que la está acosando, etcétera, que realmente hay una vigilancia sobre esa persona para que no incumpla
que
le ponen menos acercamiento, etcétera, eso sería imposible lograrlo
de
manera concreta.
Claudio, es que yo veo con tristeza como, por ejemplo, no se habla apenas de lo que ocurre en Cuba, con, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en Europa, en cualquier país civilizado, pues sinceramente hay casos abiertos, no se deja de investigar, pero si yo te digo que en los primeros 8 meses de este año se han reportado más feminicidios en Cuba que en todo el 2020, te estoy denunciando a un régimen de terrorismo estatal que se niega a legislar una ley integral contra la violencia de género, que proteja a las mujeres de sus agresores. Y eso pues sería darle un bofetón, creo que en el orden moral, a todos los que miran del otro lado. Porque si esto ocurriera en un país, por ejemplo, de derecha, estarían todas las mujeres tiradas a la calle. Y eso no se habla, eso no se dice. Y esto es, indudablemente, hay que visualizarlo. Y
bueno,
lo digo,
mira,
porque...
Cari, ajá. Mira, yo creo que como mismo, ya estoy viendo que hay varios familiares de los manifestantes del 11 de julio que están tratando de nuclearse porque entienden que ellos a nivel personal no van a poder contra todo ese aparato. Y veo que incluso se han creado sitios en internet. Recientemente hubo uno que se llama, si mal no recuerdo, Madres y Familiares de los Manifestantes del 11 de julio, algo así. Y creo que entonces también las víctimas de los feminicidios pues tienen que sencillamente empezar ellos mismos como víctimas a entender que tienen que narrarse, que estamos solos. Fíjate, hay un ejemplo pequeño, creo que dentro de los menores de edad, y a lo mejor tú lo sabes mejor que yo, hay un caso que lo tomó uno de los muchachos de 14 años, lo tomó un abogado dentro de Cuba que se llama Sergio Osmín Fernández Palacios, si mal no recuerdo. Y él fue a dar esa acusación a las oficinas de la UNICEF dentro de Cuba. Bueno, la oficina de UNICEF no le aceptó el caso. Entonces, yo para decirte, es evidente que organismos internacionales que operan acá y que tienen relación con el régimen están siendo absolutamente ineficientes, mirando, como tú dices, para otro lado. Por eso te decía, creo que las campañas tienen que ir dirigidas a señalar a aquellas personas e instituciones que están siendo cómplices del castrismo. Están operando
ahora bien, yo quiero, porque me queda poco tiempo, y he hablado contigo, y hablar contigo es un placer. Eres un hombre muy bien informado y sobre todo en baja en directo. ¿Qué podemos esperar de los presos de Castro? ¿Cómo marchan los tuitazos todos los miércoles? ¿Qué aceptación has tenido? ¿Qué esperamos para este próximo miércoles?
Bueno, mira, para este próximo miércoles yo espero que haya un crecimiento en la cantidad de personas que estén abocadas a esto, porque yo he estado hablando con determinados familiares para que se sumen. Incluso me
eso es muy importante. Eso es muy importante.
Claro, el familiar directo, yo les estoy mandando, digamos, las imágenes que se, al menos vamos creando desde estado de SAT, e incluso les he mandado algunas de las etiquetas de las figuras políticas a los que queremos que llegue. Estoy hablando como, por ejemplo, Dita Charanzová, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, a eurodiputados como de Vox, digamos, que está en el Parlamento Europeo, como Rocío Monasterio, como Germán Terch, también a los congresistas y senadores cubanoamericanos, a Marco Rubio, a Mario Díaz Valar, etcétera. Y esperemos que en algún momento estas personas, sobre todo congresistas y senadores, nos ayuden y comiencen a participar de este tuitazo. Te digo, llevamos prácticamente 2 años y estas figuras que serían de gran apoyo por el nivel de público tan amplio a que pueden llegar, y no solo amplio, sino alto, ¿no?, de las altas esferas de la política internacional, podrían expandir estas denuncias y todas estas cuestiones que ocurren. Yo, tú sabes, sencillamente, creo que hay una constancia en ese tuitazo, creo que es un tuitazo tremendamente colorido, está lleno de unas imágenes que realmente impactan, que realmente engañan,
no,
que realmente visibilizan.
Sí.
A todo lo que está pasando con los presos de Castro antes y después del 11 de julio. Todavía hay muchos casos que yo tengo una cola ahí para ir sacando, que ya estoy haciendo los reportes técnicos de quién es esa persona, qué estudió, etcétera, cuál es la situación tan dramática que tiene él y sus
familiares. Claudio, la música de la producción me indica que el tiempo se me viene encima, pero me queda pendiente hablar mucho más contigo sobre todos estos tuitazos, sobre la represión que tú estás expuesto dentro de la isla, porque no lo haces en el exterior, lo estás haciendo dentro de Cuba. Y te convoco a una nueva cita con nosotros la próxima semana para hablar de cómo marcha todo esto y qué nuevas ideas tienes de los presos de Castro, visualizarlo. Gracias, Claudio, por haber estado conmigo en este programa. Gracias por tu tiempo y gracias por tu valor. Gracias a ti. De esta manera concluimos nuestro programa de hoy, Tras la Noticia, agradeciendo a Tony Señor la asistencia y a Sayas Bazán su producción en el día de hoy. Les invito a todos a mantener la sintonía y mañana venimos por más. Entras en la noticia. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.